En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 6 de mayo. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Salió cruz, el Real Madrid quedó apeado de la Liga de Campeones y no estará en la final del 29 de mayo en Estambul. Eliminación justa, el Chelsea fue mejor y mereció el pase. Anoche pudo ganar por un tanteo mayor, Courtois y la falta de tino de los de Tuchel lo impidieron. No acertó Zidane con el esquema y volvió a quedar demostrado que físicamente el Real Madrid hoy por hoy está muy por debajo del equipo londinense. El partido dejó además una fea imagen de Hazard partiéndose de risa junto a sus excompañeros Zouma y Mendy recién terminado el partido, que ha sentado francamente mal en buena parte del madridismo. Y también una incógnita, la de la continuidad de Zidane. Preguntado por si seguirá la próxima temporada, contestó así.
Bueno, seguro que de todas formas Real Madrid va a pelear por siempre por la Champions, pero no estoy en eso. Nosotros estamos en el final de temporada, faltan 4 partidos de liga y lo que tenemos que hacer es descansar bien y pensar ya en el partido de domingo, y el resto se verá después.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Siguen las repercusiones de las elecciones del pasado martes.
El Partido Socialista reúne esta tarde a su Ejecutiva Federal para analizar el batacazo que les ha llevado a dejar de liderar la oposición en la Asamblea de Madrid. Ángel Gabilondo por ahora no se plantea dimitir, tiene intención de recoger su acta de diputado en la Asamblea, aunque no se ha confirmado que vaya a seguir al frente de la portavocía del grupo. Ferrat le daría por amortizado, según algunas voces internas que ven en las elecciones madrileñas ese aviso que les lleva a un cambio de estrategia en el partido. En principio, la dirección nacional apuesta por una transición tranquila en Madrid.
Estamos a 3 días del fin del estado de alarma.
Las comunidades autónomas siguen estudiando cómo controlar los contagios de coronavirus desde el próximo domingo. Madrid todavía no ha anunciado qué restricciones quiere mantener. Podríamos saberlo mañana en la rueda de la Consejería de Sanidad de los viernes para actualizar la situación epidemiológica en la región. El Consejo de Colegios de Médicos apuesta por no relajar medidas todavía. En esa línea se ha expresado en Telemadrid el epidemiólogo José Félix Hoyo.
Bueno, todavía tenemos unas incidencias muy altas, sobre todo en determinadas comunidades. Lo cierto es que esta cuarta ola ha sido más pequeña que las anteriores y parcheada, pero algunos lugares están por encima de 400 o incluso de 500 casos por 100.000 habitantes, lo cual son unas cifras altísimas para relajar medidas. ¿No? O sea, que quiero decir que relajar medidas se deberían relajar por debajo de 50 casos y no con 400 o 500.
Sorpresa en una página de productos de segunda mano.
La Policía Nacional ha encontrado en ella varios objetos robados en una parroquia del distrito de Hortaleza que un particular había puesto a la venta sin saber que en realidad tenían un gran valor artístico y cultural. Se trata de 2 cálices de oro a los que había puesto un precio de 1.300 euros cada uno y una Biblia que describía en su anuncio como Biblia Vintage, por la que pedía 2.500. El vendedor ha sido detenido y las 3 piezas han regresado al templo del que fueron robadas.
Pues esto y más a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:04, estáis en el Partido de la Una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Querer y no poder. El Real Madrid fue inferior al Chelsea y quedó fuera de la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, día para lamerse las heridas en el Real Madrid. Desde mañana pensar en la pelea por la Liga. Lo de anoche en Stamford Bridge fue efectivamente un querer y no poder. Absoluta impotencia ante un Chelsea muy superior en lo físico y en lo táctico. Zidane no supo dar con la tecla y el experimento de poner a Vinicius y a Mendy de carrileros salió rana. Además, el cansancio y la baja forma de casi todos sus futbolistas hicieron imposible remontar. Así que, de esta esta manera tienen que encarar el difícil partido del domingo ante el Sevilla, eso sí, con la posibilidad de ponerse líderes siempre que ganen y que el Barça gane o empate ante el Atlético de Madrid.
Tras el partido se han abierto varios frentes informativos, dos muy llamativos. Uno, de nuevo la continuidad o no de Zidane la próxima temporada, y dos, la escena en la que Hazard se parte de risa junto a dos excompañeros nada más acabar el partido. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Tal y como ya avanzaron hace unas semanas nuestros compañeros de Telemadrid, el vestuario sospecha que Zidane podría estar planteándose dejar el banquillo del equipo blanco a final de temporada. El técnico estaría cansado, desgastado y necesitaría un descanso, tal y como ya avanzamos en esta casa. Por otra parte, enfado mayúsculo del madridismo, que vio como la estrella por la que su equipo pagó más de 160 millones de euros, Eden Hazard, ayer no solo volvió a estar desaparecido en el partido, sino que además, al final del choque, con su equipo recién eliminado, se dedicó a saludar a sus excompañeros entre risas y abrazos, algo que ha sentado muy mal a la afición del Real Madrid.
Se aproxima ya el partidazo del sábado entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Simeone recibió buenas noticias esta mañana. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes y fantásticas noticias para Simeone, que a dos días del Camp Nou cuenta con toda la plantilla a su disposición, incluidos Lodi, Jiménez y Lemar, aunque solo el francés parece tener sitio seguro en el 11. El técnico argentino ha ensayado con un sistema 4-5-1 con Kondogbia y Coque en el medio, Llorente y Lemar abiertos y Carrasco enganchando con Suárez arriba. La única duda, Jiménez o Felipe, para acompañar a Savic en el centro de la defensa.
Por cierto, ya hay árbitro para el partido, pitará el valenciano Mateu Laoz, otro colegiado del Comité Valenciano, el alicantino Martínez Munuera, pitará el Real Madrid-Sevilla en el Di Stéfano. En el Getafe es duda Nión y está descartado Darío Poveda para lo que resta de temporada por una lesión de rodilla. El domingo, finalísima contra el Eibar. Hoy charlamos aquí en el partido de la una con uno de los fijos de Bordalás, el uruguayo Mauro Arambarri. Hoy tenemos también la vuelta de las semifinales de la Liga Europa. Si no lo remedia el Villarreal, habrá final inglesa. Los de Emery defienden un 2-1 favorable en el Emirates frente al Arsenal. Y en el Masters 1000 de Madrid, hoy turno para Rafa Nadal y para Paula Badosa, nuestros dos únicos supervivientes. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Rafa Nadal, tras eliminar ayer a la joven promesa del tenis español, Carlos Alcaraz, se mire hoy en octavos de final al australiano Alexei Popirin, procedente de la previa. No será antes de las 3 de la tarde, un Popirin que eliminó al italiano Jannik Sinner. Y en el cuadro femenino, en breve va a arrancar el partido de Paula Badosa, una de las grandes sorpresas del torneo, que se va a medir nada más y nada menos que a la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty. Acaba de finalizar el partido en la pista Manolo Santana con la victoria de Thiem sobre Demiñaur, 7-6-6-4. Y después de este partido estaba previsto el inicio de ese encuentro de Paula Badosa frente a Barty.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8 Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, aquí estamos como siempre de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde en el partido de la 1 para contaros la última hora del deporte madrileño. Se quedó fuera el Real Madrid de la final de Estambul. El Chelsea fue superior y mereció la clasificación. En Madrid fue mucho mejor durante media hora, ayer fue mejor durante todo el encuentro. Zidane no acertó con el esquema, físicamente se notó que los blancos estaban muy por debajo de los de Tuchel, total que fue 2-0, pero pudo haber perdido por un resultado más amplio. ¿Qué impresión te dejó el Real Madrid, Carlos?
Bueno, ayer mucho peor que en el partido de la semana pasada en el Di Stéfano, porque como tú decías, fue 2-0, pero vamos, tuvo a Courtois en su máximo valedor para que la eliminatoria al menos tuviera una mínima esperanza de permanecer abierta hasta que en el minuto 85 Mount hacía el 2-0. Pero si no hubiera sido por Courtois, ayer hubiera llegado el Real Madrid al tramo final ya con un 3-0, 4-0 en contra sin problemas. Impotencia absoluta. Físicamente todos teníamos claro que al Real Madrid no le iba a llegar para competir de igual a igual al Chelsea. Esto ya lo dijimos antes de la eliminatoria, porque es un equipo mucho más fresco, mucho más joven y que tiene una cantidad de gente en el centro del campo y en la defensa que trabaja muchísimo.
Y que no ha tenido este castigo tan desmedido
por
de
supuesto,
lesiones.
Esto es indiscutible, ahí no hay nada que hacer. Que evidentemente la llegada de Thomas Tuchel le reactivó, porque con Lampard parecía otro equipo, sí. Era una caricatura de equipo comparado con este Chelsea. Lo que sí me llamó la atención y la verdad me desilusionó mucho fue que Zidane persistiese en su error. Es decir, él planteó el partido de esa manera, imitar el sistema del Chelsea con tres centrales, hacer el espejo, como ya ocurrió en la ida. Salió horrible, no entendí el experimento de Vinicius por el carril derecho. Lo de Mendy tenía un pase, pero tal y como estaba de forma física, tampoco podía.
No te anticipes, ahora entramos en materia.
¿Están por ahí? Y simplemente eso, ¿no? Que no entendí cómo persistió en su horror permanentemente cuando vio que el equipo no carburaba, no hacía nada por era imposible cambiar otra idea, darle otro toque, cambiar el esquema, me decepcionó mucho su planteamiento táctico ayer.
Están por ahí Rodrigo de Pablo y Diego García. Rodrigo, ¿qué te deja la eliminatoria y la eliminación del Real Madrid?
Bueno, por dejar un titular, la sensación es parecida a la eliminación del Atlético de Madrid. Me da la sensación de que en Europa y sobre todo en Inglaterra, en partidos como estos, se juega a otra cosa y sobre todo a otro ritmo, ¿no? Yo creo que el Real Madrid desde lo físico tenía el partido perdido, pero lo perdió también desde lo táctico y desde la elección de futbolistas, ¿no? Creo que ayer Zidane se equivoca en la elección de los jugadores, en la posición, como decía ahora Carlos, sobre el campo, y eso minimizó sus opciones y terminó de minar al equipo, que en ningún momento dio la sensación de poder voltear la eliminatoria.
Diego.
Bueno, pues un poco en la línea, yo creo, de Carlos y de Rodrigo. Evidentemente la imagen del Real Madrid no fue nada buena, no fue nada positiva. Por quedarme con algo, me quedo con ese disparo de Benzema con 0-0 que pudo cambiar quizá a lo mejor algo la eliminatoria o el partido, que hace una gran parada a Mendy. Pero más allá de eso, creo que el Real Madrid estuvo muy flojo. Me decepcionó muchísimo Zidane con el 11. No entendí absolutamente nada. No puedo entender que Vinicius, que ya le cuesta en su lado natural, acabe jugando en una banda que no es habitual y encima en una posición que no es la suya. Y evidentemente, pues todo esto son problemas que se añaden a una temporada que hay que olvidar prácticamente en cuanto a la Champions, veremos a ver la Liga, y que la planificación deportiva vuelva a ser mala en cuanto a lo que ha sido la plantilla.
Ahora entramos en análisis de aspectos concretos, pero antes, Carlos, vamos a escuchar cómo estaba el entrenador y cómo estaban los futbolistas, cómo respiraba ese vestuario después de una gran decepción, como es la de quedarse fuera de una final.
Bueno, pero sobre todo realista y muy honesto. Zidane lo primero que dijo es que efectivamente hicieron todo lo que pudieron, lo intentaron de todas las maneras, y hubo un equipo que fue mejor.
Lo hemos intentado, pero es verdad que bueno, ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este equipo. Felicitar también a mis jugadores por lo que hicimos hasta ahora en la Champions. No ha sido fácil, pero yo tengo muy orgulloso de mis jugadores porque lo hemos intentado, pero hoy no ha sido posible. Es verdad que ha sido un año con muchas lesiones, con muchas cosas, altibajos, y al final es lo que nos ha tocado este año, pero yo creo que aún así hemos hecho cosas buenas en esta Champions para llegar hasta aquí. Yo creo que hemos merecido y estuvimos a un paso de la final, a un partido, pero hoy hay que felicitar a este equipo que ha sido mejor.
Segundo, preguntado por el asunto del sistema táctico, del dibujo de esa defensa de tres centrales y los dos carrileros, Vinicius y Mendy, sobre todo si entendía que tal y como estaba el equipo, tan corto, tan justo de físico, era lo mejor para encarar este partido o sobre todo para intentar darle la vuelta en el tramo final.
Jugamos muchos partidos así, entonces luego que bueno que no nos ha salido bien porque hemos perdido muchos duelos y es verdad que nos ha faltado algo, pero bueno, lo hemos intentado y esto es el fútbol. Son partidos talmente exigentes que es verdad que si tú metes un gol puede cambiar, pero ha sido al revés. Y ha sido complicado todo el partido porque han tenido ocasiones de hacer muchos goles y han merecido su victoria y ya está. Pero el dibujo, bueno, hemos jugado partidos así.
Quizá lo que habría que preguntarse es si eran los jugadores adecuados. En otros momentos sí lo eran, o por lo menos estaban en mejores condiciones. En esta ocasión quizá no tanto. La última de Zidane acerca de lo que queda de temporada, cómo encaran los cuatro partidos finales del Campeonato Nacional de Liga y si bueno les va a llegar también el físico para aguantar, por ejemplo, a rivales tan duros como el Sevilla.
Al final del partido nos ha faltado un poco de gasolina, pero los jugadores si juegan es que están bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer es descansar bien porque estamos en la pelea. Decir que de todas formas llegar hasta aquí ha sido en la Champions muy buena. Nos ha faltado un partido para llegar a la final y ahora son cuatro partidos. No vamos a tirar nada ahora, ni la toalla ni nada. Nosotros vamos a recuperar bien y acabar bien la temporada con la mejor de manera posible.
Esto Zidane, los futbolistas, el primero en tomar la palabra, Casemiro, también muy sincero sobre lo que había sido el partido y la eliminatoria contra este Chelsea. Y luego también dejó al final una reflexión que creo que deben de tomarla todos aquellos que a veces cuestionan esta Liga de Campeones, en la que en algunas fases puede haber equipos un tanto más débiles o menos competitivos, pero parece que a veces no se dan cuenta de lo que resulta ganar esta Copa de Europa tan complicada.
Ellos fueron mejor, ellos han jugado mejor, han tenido más oportunidades y no hay excusa. Ya no hay vuelta atrás, ya no tenemos que lamentar, ya tenemos que pensar en la liga porque el fin de semana ya nos toca el Sevilla y sabemos que va a ser un partido muy difícil y no hay que lamentar. Que el Chelsea fue superior a nosotros, han jugado mejor que nosotros y lo único hay que felicitarlos. Claro que estamos tristes, claro que lamentamos ese partido porque después del año que hemos tenido de tantas lesiones, de tantos sacrificios, de muchas bajas, de COVID, vuelvo a decir, ellos fueron mejor. No hay que poner excusas, pero yo creo que ya no podemos lamentar, ya tenemos que pensar en el Sevilla. Que lo que hicimos fue historia, porque no es fácil ganar la Champions, no es fácil ganar la Champions. La Champions es esto, te toca partido, todos los partidos son muy difíciles. Entonces, hoy demostró que otra vez más que no es fácil ganar esto.
Courtois también en este sentido, sobre lo que fue el partido, bueno, hablaba de esos momentos en los que él mantuvo al equipo vivo en la eliminatoria y que al final es de perogrullo, pero es cierto, esto solo lo puede ganar uno.
Ellos defendieron muy bien, muy compacto atrás y a la contra nos hicieron daño y podían matar el partido antes, no lo han hecho, un palo duro para nosotros, pero bueno, hay que seguir, es el fútbol, a veces se pierde y ahora hay que descansar y remontar para el domingo contra Sevilla. Bueno, no es algo que falta. Al final la Champions no es fácil de llegar cada año a la final. Y bueno, a veces te encuentras con un equipo como hoy que ha sido superior a nosotros y no puede ser mucho. Nosotros tenemos que seguir peleando. Hay muchos buenos equipos y no siempre se puede llegar. Ha jugado mejor que nosotros y solo hay que darles la suerte para la final.
Y el último, Vinicius, al que yo ayer del Toro le escuché muy tocado anímicamente por la eliminación, pero yo creo que escuchando a Vinicius estaba también francamente desilusionado porque, bueno, se vio muy incómodo, realmente. Fue un partido tremendamente incómodo para él, un pulpo en un garaje, lo dije yo durante el partido en varias ocasiones, y el propio Vinicius hablaba de lo que era esta posición, que escuchándole, bueno, viene a decir, ¿qué queréis que os diga? Me pusieron, pues hice lo que pude.
Una posición un poco distinta, pero mister me dice antes del partido todo lo que tenía que hacer y creo que hizo bien, pero no pude hacer tantas cosas para sacar algo bueno para el equipo. Tengo que seguir mejorando, trabajando para ganar la liga. Es complicado perder la Champions, complicado no ir a la final, pero nos quedan 4 partidos importantísimos para ganar la liga y ganar algo esta temporada.
Jugó con defensa de 3 centrales el Real Madrid, era una de las 2 posibilidades que se manejaban. Fueron 3 centrales muy abiertos, Ramos en el centro, Militao muy abierto a la derecha, Nacho muy abierto a la izquierda y un poquito más adelantados por ese mismo carril jugaba Vinicius por la derecha y Mendy por la izquierda. Concluimos que una de las posibilidades de que quisiera jugar con ese sistema era para proteger a Ramos, que estaba muy falto de competición, el hecho de jugar con 3 centrales y no solo con 2. Lo que no imaginábamos nadie, antes del partido, es que Vinicius iba a jugar como falso lateral derecho. Adujo después del partido Zidane que ya había jugado frente al Getafe. Y es verdad, pero creo que fueron casi 20 minutos en un partido resuelto cuando se lesionó Marvin. Era un partido de la exigencia del de ayer. Se notó a Mendy muy lejos del ritmo habitual, algo lógico, a Ramos también, ha competido muy poco, es evidente, o al propio Hazard. Con lo cual, claro, a toro pasado es fácil decirlo, pero ya antes teníamos sospechas de que este tipo de jugadores que llegaban muy justos a la cita, para una cita tan exigente como esta, lo iban a pasar mal, Carlos.
Hombre, vamos a ver, a mí viendo el 11 no me parece que esté mal elegido el 11, pero claro, cuando vemos los 11 todos los colocamos de manera lógica con un 4-3-3, es decir, Nacho de lateral derecho,
Vinicius arriba.
Mendy, Vinicius arriba, en fin, un 4-3-3 clásico a lo que viene siendo habitual en lo que ha utilizado Zidane hasta ahora. Lo que nadie pensaba es que los iba a descolocar de esta manera y era una prueba, realmente era eso, hacer experimentos con gaseosa, porque si ya en la ida, que ya en la ida utiliza el mismo sistema y lo utiliza además con hombres específicos, ahí sí que eran gente específica porque jugó, recuerdo, Marcelo por la izquierda y Carvajal por la derecha.
Sí.
Hoy, o ayer en este caso, utilizas a Mendy, que bueno, no tanto carrilero, yo creo que es más lateral que carrilero, pero bueno, sí le puedes dar la banda izquierda, aunque estaba muy corto de forma, como se vio, 2 entrenamientos nada más. Pero lo de Vinicius no hay por dónde cogerlo, es que la primera parte, vamos, Tuchel no es tonto. Y cuando vio la disposición táctica del Chelsea, aquí en el Di Stéfano dijo, ¿por dónde hay que meterle mano al Madrid? Por el lado de Marcelo, autopista. Ayer, ¿por dónde hay que meterle mano al Madrid? Por el lado de Vinicius. Claro, yo esto, insisto, tú puedes tener ese planteamiento, me parece muy loable, pero hombre, si ves que la cosa no funciona, cámbialo, haz algo. Yo no entendí por qué Zidane persistió en el error, e incluso del Toro con los cambios, porque luego mete a Asensio
y a Valverde,
que tampoco son carrileros, y vuelve a la burra al trigo. O sea, no entendí nada de esto. No lo
¿Tú lo entendiste, Rodrigo, o no?
Para nada.
Para mí la clave es lo que dice Carlos, no tanto la elección de partida, sino insistir en el error. También quiero decir que algo debe de tener el Chelsea, como para que Simeone y Zidane hayan incurrido en errores muy parecidos en una eliminatoria de Liga de Campeones. A mí sí que me sorprendió la disposición táctica de partida. Me pareció sobre todo poco coherente con lo que tenía, con el bajo estado de forma de algunos futbolistas y con la posición que iban a desempeñar. Por ejemplo, Vinicius, yo creo que tal vez jugó por última vez en su carrera, y mira que es joven, un partido como carrilero. O sea, yo creo que casi lo echó al pie de los caballos Zidane a Vinicius. Y luego, sobre todo, me sorprende lo que dice Carlos, ¿no? Que incurriera en ese error, que luego saca Valverde y Asensio para lo mismo, también para anular sus mejores virtudes, sobre todo las de Asensio, ¿no? Porque Valverde todavía tiene más recorrido y puede ser incluso más vertical, o puede tener más llegada por un costado, ¿no? Pero Asensio se limitó a colgar 2 balones y además sin creérselo, ¿no? O esa fue la sensación que transmitió, por no hablar de Hazard, ¿no? Que supongo que hablaremos hablaremos de ello ahora, pero que está, en fin, para otra cosa, no para un partido de esta exigencia. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, a mí no solo me sorprendió de inicio Zidane, sino que me sorprendió su incapacidad para maniobrar sobre la marcha y corregir los errores del principio.
A mí la impresión que me dio, Diego, es que el Real Madrid ha llegado físicamente muy justo a esta cita frente a un equipo que físicamente es exuberante, como es el Chelsea, más joven, mucho menos castigado por las lesiones y que probablemente se encuentra en el mejor momento de la temporada, cosa que no le ocurre al Real Madrid. Y desde esa inferioridad física, porque presionaban como diablos, la verdad, presionaban, te comían la espalda en cada balón y el Real Madrid estuvo incomodísimo desde el primer minuto de partido.
Bueno, pero es algo que venimos contando. Es verdad que, como tú dices, ahora todo lo pasado, todo parece que somos muy ventajistas y podemos hablar muy fácil de lo que se presumía que iba a pasar. Pero es verdad, y lo que tú has dicho, se sospechaba que este Real Madrid o que a estos equipos de la Liga Española, Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, no le iban a dar suficiente como para competir en Europa. Llevamos diciendo esto toda la temporada. Equipos muy mermados físicamente, equipos que no se han reforzado como quizá todos pensábamos en el mercado estival. Y luego además, pues evidentemente el tema del COVID ha pasado mella a todos los equipos, incluido también al Chelsea, por supuesto, pero sí que es verdad que lo del Real Madrid ha sido un escándalo. 52 lesiones en toda la temporada del Toro, 52 futbolistas que han tenido que pasar en estado de baja. Es decir, es una barbaridad. Alguien tiene que hacer mirar qué ha pasado con la preparación física de este equipo esta temporada,
No, yo quiero decir que el Madrid se ha competido en Europa. O sea, el Madrid está cae en semifinales. Le ha faltado un partido para completar la Champions. Otros han caído en octavos. Hasta ahí es reprochable.
Y luego, quiero decir otra cosa. Este último desplome del Real Madrid creo que coincide con el bajón de Kroos y de Modric. Que no también están al nivel que han estado y seguramente el equipo lo acusa, ¿no? Estando ellos
claro, pero Rodrigo... Pero Rodrigo, ¿cuántos minutos llevan jugando Modric y Casemiro y Kroos esta temporada? ¿Cuántos minutos acumulados llevan jugando?
Porque han llegado, llegado desfondados, han llegado sin aliento a jugarse el último tramo de la temporada y el Real Madrid está acusando que tiene a los mejores tres titulares seguramente, pero seguramente, y más con las bajas y los problemas que ha tenido Zidane, no ha tenido la fórmula como para poder buscar alternativas cuando no han estado bien.
Ojo, que a pesar de todo, el Madrid llevaba 19 partidos sin perder antes de llegar al partido de ayer. Había perdido el último encuentro el 30 de enero contra el Levante, llevaba 95 días sin conocer la derrota. Aquel día estaba a 10 puntos del Atlético con un partido más y ahora está peleando la Liga, es verdad que por el desfondamiento del Atlético. Es decir, realmente, Zidane, hay que reconocérselo, ha sacado petróleo en una situación muy complicada. Otra cosa es que ayer hubo determinadas decisiones que seguramente eran mejorables y, como dice Carlos, se pueden tomar de inicio, pero se pueden rectificar después. Ya en la segunda parte insistió incluso cuando el inicio de la segunda parte amenazaba catástrofe, porque llegaban una y otra vez con evidente peligro. Lo de Hazard, acabamos de ver una estadística, la vimos ayer, es el futbolista que más corrió del Real Madrid. 10 kilómetros, 640 metros, pero prácticamente no tuvo importancia en el partido, Carlos.
No, vamos a ver, yo creo que la voluntad y el esfuerzo creo que no se le puede poner en tela de juicio a ningún futbolista del Real Madrid, ni siquiera Eden Hazard. O sea, todos hicieron lo que pudieron, corrieron, se mataron, intentaron. La actitud, ya digo, irreprochable, pero claro, pues esto como decía Toshak, ¿no? Correr como pollo sin cabeza.
Y el episodio después del partido, estas risas con Zuma y con Mendy, a veces los futbolistas no se dan cuenta, ¿no?
No piensan, yo ya lo dije anoche, me pareció un error.
Por muy amigos que sean tuyos, por muy excompañeros.
Métete en la caseta.
Chico, hay un montón de gente en ese momento que está tragando quina porque tu equipo ha quedado eliminado, vete dentro y si quieres bromear, lo harás donde no te vea nadie, ¿no?
Y te tomas una botella de cava si quieres con Mendy, pero métete dentro y no hagas la escenita esta fuera, que hombre, por Dios y por la Virgen.
Esto toca mucho la fibra, pero está claro que no es ni de lejos lo más importante. No. Para mí lo más importante es que Hazard no estaba para jugar. Hemos hablado mucho en la previa de si Sergio Ramos sí, Sergio Ramos no. Y el otro día creo que preguntabas, José, yo te decía que para mí era una mala noticia que Hazard fuera titular porque no estaba en condiciones y ayer lo demostró. Y luego otra cosa es lo que haga con las formas, ¿no? Que yo creo que un futbolista que es un súper profesional, que tienen asesores, que todo esto se lo tienen que contar, que ya saben de sobra lo que produce cada uno de sus actos y más en un partido de Liga de Campeones con 730 cámaras, pues esto lo tienen que evitar. Hay que cuidar el fondo, hay que cuidar la forma y Hazard lo que menos debió hacer fue lo que hizo cuando se terminó el partido.
No, y sobre, después de la temporada que lleva Sar, Diego, que es que claro...
Claro, es que ese es el problema, es que ya, no es el partido de ayer, ya no es tan siquiera las risas que se generan después del partido, es el año horrible que lleva Eden Hazard en el conjunto blanco, un futbolista por el que el Madrid ha pagado una millonada, más de 160 millones de euros, y que al final, evidentemente, es una decepción absoluta.
Bueno,
y
ese precio, según donde lo veas, porque yo he oído 40 precios distintos, pero bueno, va.
Sí, bueno, vale. 120, 140, 160, lo que quieras. Está por encima de los 100 millones, que es un pastizal. Un pastizal por un futbolista que venía como una estrella, una auténtica estrella, y que aquí se ha estrellado, ya sea por las lesiones, ya sea por su falta de profesionalidad. Hablaba Rodrigo de que es un súper profesional. Yo a veces no sé si es un súper profesional, porque le veo muchas veces fuera de forma, fuera del físico que realmente necesita tener un futbolista como Hazard. Se ha hablado mucho de sus lesiones y que eso también le lastra, porque tiene un tren inferior importante. Pero más allá de eso, Hazard vuelve a ser un futbolista que no es determinante para nada en el Real Madrid. Ayer, además, fíjate que todas las faltas que hacen, que sí, que corre mucho, que hace muchísimas faltas, pero todas son prácticamente a más de 25 metros de la portería, porque siempre viene a recoger el balón y se va para atrás. Nunca, nunca, nunca encara, nunca va hacia adelante, nunca regatea en ese sentido, y al final eso, la aportación ofensiva fue nula, una vez más.
Cuando hablo de superprofesional, hablo del estatus, que se le supone a un futbolista de ese nivel. No digo que esté ejerciendo de un superprofesional.
Es verdad que los dos veranos que ha llegado con sobrepeso.
Por eso digo, tiene razón Rodrigo cuando habla de que esta gente, que superprofesionales, están superprofesionalmente también asesorados, o deberían. Lo que no puedes hacer primero es eso. Y luego, además, hacer unas declaraciones diciendo, bueno, yo es que cuando voy de vacaciones, me voy de vacaciones. Como diciendo, todo el monte es orégano. Claro. Aquí, pues si cojo 6 kilos, pues los he cogido, ya los perderé. O luego, por ejemplo, se lesiona y te dice, bueno, hombre, pues así tengo más tiempo para estar con la familia. O ayer monta el numerito este, nada más que ha eliminado tu equipo. Hombre, pues estas cosas, ¿qué quieres que te diga?
Otro asunto, Carlos, el de Zidane, que ayer le preguntaron por su futuro, ya contamos aquí hace un tiempo que él está más proclive a marcharse que a quedarse. Al final todo va a depender del feeling, de los resultados, etcétera. Da igual que tenga un año de contrato o no, porque ya se ha marchado dos veces. Ayer le volvieron a preguntar y volvió a tirar balones fuera, parecido a lo de Varane hace unas semanas.
Sí, totalmente. La pregunta fue clara, si el Real Madrid iba a estar en la Champions la próxima temporada con usted como entrenador, y bueno, lo hemos escuchado al inicio del programa, es decir, bueno, el Madrid va a estar en la Champions, eso es de perogrullo, es lógico, es evidente. Ahora, de lo demás, ya hablaremos. Pues está claro, ayer es verdad que había una sensación, un rumor, que ya viene de lejos porque lo contamos aquí hace mucho tiempo, pero que en algunos futbolistas importantes del club tienen la sensación de que este año se va a marchar, ¿no? Cuando acabe la temporada. Incluso te diría más del Toro, y esto es una intuición mía, no tiene base en ninguna información. Creo que si gana la Liga el Madrid, se va de todas, seguro. Si la pierde, no lo sé si hay motivos para que a lo mejor él no quiera salir en una situación así tan delicada para el Madrid. Pero como gane la Liga el Madrid, yo estoy convencido que se va.
¿Un titular al respecto, Rodrigo? ¿Diego?
Bueno, yo te dije el otro día que no apostaría todo mi dinero, que no es mucho, porque Zidane continuará la próxima temporada, y me reafirmo, ¿no? Yo creo que va emitiendo señales. No sé si él lo tiene claro del todo, pero sí que creo que tiene claro que no sabe lo que quiere hacer. Y me parece ya suficiente cuando tiene contrato en vigor. Yo creo que todo apunta a que está más fuera que dentro la próxima temporada, pero no deja de ser una impresión y una sensación.
Yo, en mi opinión, esto es opinión y no información, pero mi opinión es que la base del proyecto del año que viene para el Real Madrid pasa por Zidane, porque el fichaje del Real Madrid es Mbappé, quieren a Mbappé a toda costa, y la piedra filosofal para ese fichaje es Zinedine Zidane, que es quien el que tiene contacto con su padre y con el futbolista directamente. Y me cuesta mucho creer un proyecto de Mbappé-Real Madrid sin Zidane.
Esta mañana nos contaban, y lo contarán a los compañeros de Telemadrid, que el Madrid efectivamente va a Mbappé, ya os lo hemos contado muchas veces, pero atención a la posibilidad de que Varane pudiera entrar en la operación, porque Varane obviamente se quiere marchar, si él está de acuerdo en irse al Paris Saint-Germain, que el Paris Saint-Germain querría a Varane, creo que no hay ninguna duda, pero sería una manera de abaratar esa operación. ¿Cómo queda ahora el Madrid de cara al campeonato de Liga? Le quedan 4 jornadas, el primero el Sevilla, ¿cómo llega, Carlos?
Bueno, afortunadamente lo mejor es que ayer no se lesionó ninguno.
Eso
más.
Es verdad.
A priori, por lo menos que sepamos hoy que están descansando, no cayó ninguno. Y fíjate que Eden Hazard completó prácticamente todo el partido, Ramos jugó todo el partido, Mendy tuvo que ser sustituido. Pero bueno, ya digo, afortunadamente no se ha resentido ninguno de sus problemas físicos, así que de cara al partido del domingo van a estar los mismos, porque de los 3 lesionados evidentemente no se recupera ninguno, ni Lucas, ni Carvajal, ni Varane. Ya veremos por dónde tira Zidane. Hombre, yo creo que ayer el Sevilla y Lopetegui, viendo el partido, me imagino que irán a plantearle algo similar el domingo al Madrid. Es decir, partido muy físico, muy intenso, con mucha presión, e intentar eso, aprovechar ese desgaste físico del Real Madrid. Pero vamos, tendrá que inventarse otra historia Zidane, que me imagino, del Toro, que volverá otra vez a su sistema habitual con cuatro atrás.
¿Y ya hay árbitro para el partido, para el Madrid-Sevilla?
Sí, sí, decíamos antes, hay árbitros valencianos para esos dos duelos de este fin de semana en la lucha por el título. Al Real Madrid le ha tocado Martínez Munuera, el árbitro de Benidorm, el árbitro que pitó el clásico de la primera vuelta en el Camp Nou. Y al frente del VAR está González González, este árbitro castellano-leonés que no tiene muy buenas, en fin, prestaciones, según entienden desde la zona noble del Estadio Santiago Bernabéu.
Lo han recogido con reticencia, por lo que dices, ¿no?
No, no, González González, ya te digo yo que no les entra muy allá por el ojo.
Martínez Munuera pita, por tanto, ese Real Madrid-Sevilla. Gracias, Carlos.
De nada,
vamos,
adiós.
Con el Atlético. El partido está aquí ya mismo, ¿eh? Sábado 4 y cuarto, Nou Camp, Barcelona, Atlético de Madrid, un gran pedazo del título en juego. Buenas noticias esta mañana para el Cholo Simeone, Rodrigo.
Inmejorables noticias, diría yo. Toda la plantilla disponible, incluidos Lemar, que venía arrastrando una tendinitis que le había hecho perderse 3 partidos y jugar solo un tiempo en Elche. Hoy incluso ha ensayado en el equipo titular. Lodi tenía una lesión en el muslo, en principio será suplente, a pesar de que hoy también se ha ejercitado como los demás. Y Jiménez es la gran duda en el 11. Se va a disputar una plaza con Felipe. Ya sabemos que Jiménez viene tiempo arrastrando molestias musculares, que se proclive a tener problemas de ese tipo, y de momento es la gran incógnita en el 11 para Simeone, que por otra parte ya ha ensayado con Oblak en la portería, con defensa con Trippier y Hermoso en los laterales, Savic y esa duda de Felipe o Jiménez en el centro, por delante con Dovia, Coque, Marcos Llorente y Lemar, arriba Carrasco y Luis Suárez. Esto significa que Joao Félix y Correa en principio partirían desde el banco para ese encuentro del Camp Nou de pasado mañana.
Correa, que ha hablado esta mañana, ¿no?
Sí, Correa, que se ha ganado por derecho propio a ser un futbolista importante en este Atlético de Madrid. No en vano ha sido nombrado por la afición el mejor del mes de abril. Es el futbolista que más partidos ha disputado este curso, por encima de todos los demás, de campo y también de Jan Oblak, y que valora el final del campeonato del equipo rojiblanco con ese partido en el Camp Nou en el horizonte más inmediato.
Bueno, creo que el equipo está haciendo una grandísima temporada, está haciendo un gran esfuerzo y estamos todos con la idea de cumplir un objetivo que ojalá Dios quiera que se nos pueda dar. También en lo personal muy, muy contento, siempre tratando de mejorar cada día de las cosas que necesita el entrenador de mí y mis compañeros también, así que muy contento por la temporada que llevo haciendo. Son 4 finales, sabemos que van a ser todos muy difíciles, pero bueno, ahora tenemos el Barcelona y tenemos que ir a conseguir los 3 puntos.
Martínez Munuera pita el Real Madrid-Sevilla, Mateu Laoz pita el Barcelona-Atlético de Madrid, Diego.
Es la sexta vez que pita un Barcelona-Atlético de Madrid. 3 victorias para el Barcelona, 3 empates en lo que han sido los 6 duelos, pero uno de ellos en la temporada 2013-2014, jornada 38, se jugaba en el título el Barça y el Atlético de Madrid, y ese empate supuso el título para el conjunto rojiblanco. Esta temporada le ha pitado 4 veces al Atlético de Madrid. De hecho, es el equipo que más veces ha pitado junto al Betis. 3 victorias y 1 derrota con Mateu Laoz este año el Atlético de Madrid. El último partido de los rojiblancos fue un día antes del Día de los Enamorados, el 13 de febrero. Granada 1, Atlético de Madrid 2. El último partido pitado al Barcelona fue el 31 de enero. Barcelona 2, Athletic Club de Bilbao 1. Y 2 veces... le ha pitado al Barça este año, las 2 veces con victoria. Por cierto, estadísticas de Mateu Laoz: pita una media de 25 faltas por partido, 0,33 penaltis por partido, 4,63 amarillas por partido y 0,08 rojas por partido.
El Atlético ganó la Liga en 1996 y la ganó también en 2014, y en ambas ligas el título pasó por Barcelona. En 2014 con el gol de Godín en la última jornada, y en el 96 con aquel 1-3 con goles de Roberto, Vizcaíno y Biagini el año del doblete. Porque aquel gol que todos decimos de Caminero en realidad era de Roberto, Rodrigo.
Eso es, era la jornada 37 de aquella liga. El Atleti también llegaba a líder, pero había también perdido parte de su ventaja. Y aquel partido es un buen espejo donde mirarse el sábado, porque el Atleti fue mejor del minuto 1 al 90, ganó 1-3 y ya le dio alas para levantar la que entonces fue su 9ª liga. Y sí, también pasará a la historia, o ya pasó a la historia, ese partido por la jugada de Caminero rompiendo a Nadal. Pero hay que reivindicar que aquel gol no lo marcó Caminero, lo marcó Roberto Fresnedoso.
Que ya nos escucha. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que quede claro quién marcó aquel gol, ¿eh?
A ver, yo no me he olvidado nunca. ahí están las imágenes, ¿sabes? Para el que lo quiera ver. Pero es verdad que bueno, el protagonismo pues lo tiene Caminero porque la jugada, pues a nivel estético, es recordada por ese dribbling que le hizo a Nadal.
No, le destroza la cadera, ¿eh? Literalmente, lo deja tirado por el suelo.
Sí, yo creo que metí el gol por eso, porque se quedaron todos estupefactos y yo fui el que estuvo más rápido ahí en el área.
Pero tú entraste en el segundo palo muy valiente, ¿eh? Jugándotela ahí, no sé si era Popescu, pero entraste muy valiente, ¿eh?
Yo creo que era con Rullé, entre Rullé y Popescu, sí.
Bueno, es un gol que, como decía Rodrigo, os condujo prácticamente al campeonato de Liga. Fue el año del doblete, pero quedaban 6 jornadas después de aquel partido. Ese triunfo os dio alas, ¿no?
Sí, porque suponía... Recuerdo que el Barcelona estaba a 3 puntos.
Sí.
Y habíamos ganado 3-1 aquí. Y al ganar allí, pues suponía dejar las 6 puntos más el gol a Verás. Y sobre todo también el golpe moral que le dimos porque fuimos mejores que ellos en los dos partidos.
Oye, mójate, ¿aquel Atlético era mejor que este o no?
Es que hacer esas comparaciones... A ver, este Atlético tiene una trayectoria de 10 años que es indiscutible. Yo sí creo que a nivel de calidad individual me quedo con aquel Atlético, pero ya te digo, comparar uno con otro, pues los contextos son muy muy distintos y también ha habido una evolución del fútbol hacia más físico y estratégico que... de lo que había antes.
¿Y lo de este año cómo lo ves? ¿Lo del sábado?
Pues mira, tiene muchos parecidos a lo del 96, porque como decís, pues te la juegas ahí contra el Barcelona en su campo y bueno, pues yo creo que como Atléticos tenemos que ser optimistas y pensar que precisamente ahora cuando la gente hemos perdido esa distancia y cuando la gente es menos optimista con el equipo, cuando se ha calmado la euforia esa que había, pues seguro que ahora es cuando el equipo va a dar mayor rendimiento y va a estar más a la altura.
Seguramente, Roberto, hay semejanzas entre aquellos dos equipos, entre aquel y este, pero también hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, el vuestro no sabía salir a especular. De hecho, creo que tu gol llega a los 10 minutos. Y últimamente, el Cholo, cuando sí ha salido a especular, ha salido cruz a lanzar la moneda al aire. ¿Cómo crees que debería salir este sábado para jugar un partido como el del Camp Nou?
A ver, yo creo que el Cholo, si me acuerdo, debe de ser fiel a su estilo de juego, que es el que, como digo, pues nos ha metido en Champions en los últimos 10 años, con una liga, con dos finales. Entonces yo entiendo que el equipo sabe jugar a eso, lo domina y también sabe, cuando tiene que tener la pelota, sabe tenerla, sabe llegar. Pues tiene que ser fiel a su estilo de juego. Nosotros teníamos otro estilo, que precisamente se caracterizaba por no especular con el resultado, jugarle de tú a tú a todos los equipos y quitarle el balón. Por eso los partidos aquellos entre Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, pues eran un espectáculo de goles y de fútbol ofensivo.
Seguramente cualquiera hubiera afirmado llegar a estas alturas así, ¿no? 4 jornadas para el final, depender de ti mismo, 2 puntos de ventaja. Lo que pasa que se ha ido perdiendo confianza en el equipo por los últimos resultados y porque ha ido dando una de cal y varias de arena. ¿Te inspira este Atleti la misma confianza que a lo mejor tenías antes de jugar aquel partido en el 96?
Bueno, es un poco lo que he dicho antes. Al final, precisamente ahora que se generan dudas y que la gente empieza a dudar del equipo, yo creo que los propios jugadores en esa situación pues de victimismo es cuando yo creo que van a reaccionar, se van a quitar cierta presión y van a salir pues a jugar como lo han hecho durante 3/4 partes de la liga, que además hemos estado líderes prácticamente toda la temporada y simplemente por eso yo creo que el Atleti merece este campeonato.
Oye, Messi, 42 partidos contra el Atlético, 32 goles. ¿Qué hacemos con él el sábado, Roberto?
Pues, a ver, estamos hablando del mejor jugador del mundo. Los números a estas alturas pues ya no nos sorprenden a nadie. Y bueno, pues entiendo que habrá que marcarle, intentar aburrirle, sobre todo. Y va también un poco en la línea de intentar al equipo en general, al Barcelona, pues desconectarle ofensivamente, porque ahí cuando Messi no entra en juego porque el equipo ofensivamente no está bien, el Barcelona, pues él aburre, por utilizar algún término, y ahí baja mucho su rendimiento.
¿Ves al Atlético campeón, Roberto?
Yo sí, sí. Yo veo un equipo equilibrado, un equipo fiel a su estilo de juego, un equipo que bueno, pues quizá en el último tramo pues no ha estado tan espléndido como ha estado a lo largo del campeonato. También hay que tener en cuenta que equipos como Barcelona y Real Madrid han mejorado su rendimiento en la segunda vuelta. Tampoco era normal que se dieran tantos puntos. Y bueno, pues fruto de a lo mejor ese equilibrio, de ese rendimiento que han tenido durante la temporada, pues están ahora mismo en una situación privilegiada y quedan 4 partidos. Y como decís, pues estamos líderes y con 2 puntos de diferencia.
Roberto Fresnedo, su exjugador del Atlético de Madrid, estuvo en aquel doblete del 96. Se jugaron todo en el Nou Camp, como va a ocurrir este sábado en el Barça Atlético a partir de las 4:15. Roberto, un abrazo, muchísimas gracias.
Venga, pues muchísimas gracias. Ya a ver si podemos celebrar el campeonato. También eso sería importante.
Que así sea, hasta luego.
Un abrazo a todos.
¿Y cómo está el Barcelona, que se ha entrenado esta mañana, última hora del equipo culé, Diego?
Bueno, pues lo ha hecho con una novedad. Martin Brathwaite ha regresado a los entrenamientos, tenía un esguince de tobillo, así que, bueno, en principio Koeman podría recuperar a un hombre importante en la punta de ataque. No es un hombre titular, no es un hombre que vaya a jugar de inicio, pero al menos tiene algo por lo que tirar en el banquillo con Martin Brathwaite si finalmente llega al partido. Mañana, última sesión antes del partido, lo harán en la ciudad deportiva del John Gunter.
Rodrigo, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con el Getafe, que juega frente al Eibar, recordad, el domingo a partir de las 2 en punto de la tarde, probablemente con la baja de Nyon, que ya no jugó el último partido. Podría entrar Aleñá en el 11 inicial. Darío Poveda es baja ya por lo que resta de temporada con una lesión de rodilla. Estamos con un protagonista del Getafe. El domingo el Getafe afronta una final contra el Eibar. Los azulones, 34 puntos, están 4 por encima del descenso y reciben al colista, que suma 26 y necesita casi desesperadamente ganar. Nos escucha ya Mauro Arambarri, uno de los fijos de Bordalás en sus onces. Mauro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Todo bien, todo bien.
¿Exagero si digo que para el Getafe es una final?
No, es totalmente como dices. Es el partido más importante, creo que, de todo el año, ¿no? Un partido donde, si ganamos, obviamente quedaríamos un paso importantísimo para salvarnos. Y bueno, si perdemos nos metemos en la pelea por no descender, aunque ya estamos, pero sería más complicado, obviamente.
Oye, ¿has reflexionado sobre por qué habéis llegado a esta situación esta temporada? ¿Por qué habéis bajado tanto con respecto a otras campañas? ¿Le encuentras explicación?
No, creo que los partidos se fueron dando, ¿no? De diferentes maneras, porque cada partido es diferente y quizás en algunos partidos no supimos manejarlos y seguramente dejamos de hacer algunas cosas que antes lo hacíamos y eso partido a partido va llevando que nos sume puntos.
Una de ellas, por ejemplo, la falta de gol. Fíjate que solo habéis hecho 26 goles. De hecho, con el Eibar sois los dos equipos menos goleadores de primera. Esa falta de gol ha sido uno de los grandes problemas del año, ¿no?
Sí, creo que sí, que también es uno de los problemas, pero bueno, obviamente que eso es muy importante y también no han hecho goles muy, muy fáciles y de errores errores de cada uno que antes no lo teníamos tampoco.
Oye, se ha hablado de que antes de jugar contra el Real Madrid hubo una comida de confraternización de los futbolistas en la que hablasteis claro de la situación del equipo. Te pregunto si existió, si fue importante, si eso mejoró la unión del grupo.
Sí, estas últimas semanas hemos hablado mucho y obviamente ¿no? que la comunicación ayuda a mejorar muchísimas cosas y creo que se ha visto en lo sobre todo en los últimos 4 partidos que hemos hecho buenos partidos, más allá de que en alguno no hemos podido llevar unos 3 puntos.
En un partido como el del domingo, con tanta presión, ¿eso agarrota de alguna manera, Mauro?
Bueno, yo sinceramente no siento presión, pero sé obviamente el partido que me estoy jugando, que no estamos jugando, y obviamente lo voy a enfrentar como como he hecho en todos los partidos del año. Obviamente que, como te digo, este partido define muchas cosas y bueno, esperemos que sea a favor nuestro, como digo, el resultado.
Imagínate lo que podría ser el Coliseo con público este fin de semana, el apoyo que tendrías. Tú siempre has dicho que echas muchísimo de menos al público en los estadios, ¿no?
Sí, la verdad que es complicado, ¿no? Se hacen difícil los partidos jugar con público. Es un condimento más que le pone la gente, ¿no?, al espectáculo y está buenísimo. Pero sin duda que este partido la gente nos ha acompañado todo el año y sin duda este partido nos acompañaría muchísimo, muchísimo más.
Es más, tú echas de menos al público hasta en contra. Siempre has dicho que te gusta que te piten, que te gusta jugar en ambientes adversos, ¿no?
Sí, me gusta, la verdad que ese ambiente que el público está en contra también es lindo, ¿no? Porque al final te tiene siempre, siempre alerta, siempre con los ojos abiertos y te hace hacer un mejor partido también, creo yo.
Oye, es tu cuarta temporada aquí. Tengo la impresión de que eres la prolongación del entrenador sobre el campo. Lo juegas todo, tiene una confianza ciega en ti, ¿eh?
Sí, desde que llegué me ha dado mucha confianza. Yo también he trabajado muchísimo para los fines de semana estar en el 11 y creo que los dos de alguna manera no hemos agradecido todo lo que uno ha hecho por otro.
Oye, ¿tú naciste en Salto o en un pueblito de al lado? No estoy seguro. ¿Fue en Salto? ¿Sí?
Sí, nací en Salto, a 7 kilómetros del centro, digamos, Salto. Uh-huh.
Que es una tierra de jugadores importantes. Bueno, allí naciste, además de nacer Mauro Arambarri, nació Cavani, nació Luis Suárez, que os dan de comer allí, Mauro.
Sí, no, siempre digo que es una ciudad, un pueblo muy competitivo, ¿no? Tiene mucho fútbol y desde pequeño, aparte, nos inculcan competir, digamos, y creo que es fundamental hoy en día ser competitivo.
¿Es verdad que de chaval tu ídolo era Pirlo, ahora entrenador, antes jugador del Milan y de la Juve?
Sí, siempre, no sé si ídolo, pero siempre me gustó su forma de jugar y miraba videos de él y intentaba obviamente imitarlo. Pero sí tengo varios jugadores que los tengo de referencia.
¿Cómo cuáles?
Y Forlán, me gustaba Riquelme también y jugadores de ese estilo.
Fíjate que has citado a Riquelme, a Pirlo, que son como gente más estilista. Tú eres como más guerrero, ¿no?
Sí, porque creo que hoy en día hay que tener un poco de todo, si no, no. Solamente con técnica no puedo jugar y solo correr tampoco jugar. ¿Ves? Así que creo que tenés que tener un poquito de todo para estar hoy en día en el fútbol.
Oye, en abril del año pasado, en pleno confinamiento, la afición del Getafe votó un once histórico, el mejor equipo de la historia del Getafe, y allí estabas tú, allí estaba Mauro Arambarri junto a gente como Cata Díaz, Casquero, Manu del Moral, Jorge Molina. Eso también es un motivo de orgullo, ¿no?
Sin duda, siempre digo que la gente acá, desde el primer día que llegué, me recibió muy bien, me siento muy querido, muy, muy alabado siempre, así que yo por eso intento devolverle en la cancha todo la muestra de cariño que me dan.
Ni se te pasa por la cabeza que lleguéis a la última jornada jugándoslo todo, ¿no?
Esperemos que no. Como te dije, los partidos se dan de diferentes maneras. Y bueno, como te dije, este partido es fundamental. Y si sacamos los 3 puntos, creo que vamos a llegar más tranquilos.
La última, ¿cuál es el ambiente que se respira en el vestuario esta semana? ¿Cómo estáis afrontando el partido?
Muy bueno. La verdad que, como te dije, esta última semana el vestuario está muy bien y creo que es fundamental para terminar bien este año y salvarlo una vez.
Oye, ¿la Liga la gana el Atlético de Luis Suárez, el Real Madrid de Valverde o el Barcelona de Araujo?
¡Qué pregunta esa! La verdad que está muy peleado, no sé ni qué decir.
Mójate, Mauro, sé valiente, sé como en el campo, valiente.
Este fin de semana se van a decidir muchas cosas, pero no sé, está todo raro.
Bueno, lo que te deseamos es que el Getafe se salve y que gane este domingo, que será muy importante para mantener la categoría. Mauro Arambarri, el ancla del equipo del Getafe. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Hoy tenemos partidos de vuelta de la Liga Europa, de las semifinales. Si no lo evita el Villarreal en Londres, también habrá finalistas inglesas en la Liga Europa, como ya ocurre en la Champions, Diego.
Bueno, habrá que intentar evitarlo, porque es verdad que el Villarreal solo lleva una renta de 2-1 para un partido muy difícil contra el Arsenal, pero es que el Villarreal lleva 11 partidos invicto a domicilio en Europa, de los cuales han sido 7 victorias y 4 empates esta temporada. Y además, el Villarreal fichó a un técnico exclusivamente para esta competición, para la Europa League, a Unai Emery, que lleva con el de hoy 92 partidos en la Europa League. Hay que decir que ganó 3 veces la Europa League con el Sevilla y que llevó al Arsenal a una semifinal que luego perdió contra el Chelsea. El propio Unai Emery reconoce que el partido de hoy va a haber un Arsenal bastante distinto al que vimos en Villarreal.
En las posibilidades nuestras, pues ir encontrando el control del partido, el control del juego hacia su portería. Bueno, en definitiva, cosas que ya se vieron en el partido de ida, que se van a volver a manifestar. Ellos posiblemente, incluso yo espero un punto más de ellos, en cuanto a todo, y que eso también tenemos que estar preparados para afrontarlo.
A las 9 se juega ese Arsenal-Villarreal y también el Roma-Manchester United, 6-2 para los ingleses. Los romanos lo tienen francamente complicado. Gracias, Diego.
Un abrazo del toro.
Masters 1000 de tenis de Madrid, Paula Badosa jugando la semifinal en el cuadro femenino, Laura.
Y plantando cara ante la número uno del mundo, Ashleigh Barty. Estamos en el primer set, 4-3, está ganando la australiana, pero Badosa, que de momento ha defendido sus saques y bueno, pues está, como decimos, plantando cara ante todo la número uno del mundo. Badosa, que se presenta como la gran sorpresa del torneo después de llegar a Madrid como invitada. Estaremos muy pendientes de la española, sin duda, para ver si puede conseguir ese pase a la final. En el cuadro masculino ya tenemos a Dominic Thiem en los cuartos de final, algo que va a buscar Rafa Nadal no antes de las 3 de la tarde, hoy ante el australiano Alexei Popirin, procedente también de la previa, y después de eliminar en el día de ayer al jovencísimo y promesa del tenis español Carlos Alcaraz, el murciano. De maestro a alumno, gran cabeza, dice Nadal, que tiene el chaval, gran actitud, llegará lejos, y Alcaraz, que acepta esos consejos.
No se ha quejado ninguna vez en todo el partido, ha tenido una actitud muy buena, aún perdiendo como ha perdido. Un chico con muchas cosas positivas a nivel de carácter, de tenis ya ni hablemos. Y sinceramente, ¿no? Creo que también necesitamos que salga alguien nuevo en el tenis español y no hay que cargarle de responsabilidad ni de presión, pero creo que él también lo sabrá asumir.
Yo creo que se puede haber hecho algo mejor, pero bueno, al final es Rafa. Nunca es fácil, ni la primera ni cuando llevas 100 veces. Rafa, yo creo que nunca ha tenido un mal gesto en pista, nunca se ha quejado. Intento seguir sus pasos, ¿no? Y yo creo que como he dicho, estoy haciendo las cosas bien y si sigo así, pues yo creo que iré en el camino correcto.
También clasificado ya para cuartos de final, Alexander Bublik ha ganado 4-6-3-6 a Kasparov, y esta tarde el otro partido de octavos de final, además del de Rafa Nadal, será el de John Isner frente a Andrei Rublev.
Vamos con las últimas noticias del día. Baloncesto, hoy juega el Urbas Fuenlabrada en Andorra.
Partido aplazado de la jornada 34 por el COVID, será a las 6:30 de la tarde en el pabellón de Andorra, ya con la permanencia en el bolsillo, menos presión para el equipo de Reventos. John Sharma se queda fuera de la convocatoria, sí estará a disposición del cuerpo técnico el joven Bagayoko debido a su condición de jugador sub-22.
Sorteo de semifinales de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
El Inter Movistar se va a enfrentar al anfitrión, el Industria Santa Coloma, en semifinales, al que ya ganó en la final de 2015, única vez que el Inter ha conseguido ganar la Copa del Rey. El otro emparejamiento será el Levante Pozo de Murcia, unas semifinales y una final que se jugarán el 15 y 16 de mayo en el pabellón Nou de Santa Coloma. El Inter, por cierto, hizo oficial ayer la renovación de su entrenador Tino Pérez hasta el 2023.
Hay que mantener esa ambición por seguir venciendo, no es nada fácil. Y bueno, pues de manera inminente estamos en la Copa del Rey y luego en playoff. Y por supuesto con ese objetivo importante de tratar de clasificarnos para el Campeonato de Europa del próximo año.
Y ya conocemos también las otras dos participantes en la Final Four de la Copa de la Reina de Fútbol. El Levante ganó ayer 2-1 al Granadilla, el Barcelona se deshizo del Sevilla 1-4, así que Levante y Barcelona acompañan al Madrid Club de Fútbol Femenino y al Atlético de Madrid. Final Four que se jugará del 26 al 30 de mayo en el Estadio de Butarque. El sorteo la próxima semana.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. Esta noche a las 9, Madrid al tanto. Todo el resumen de la actualidad deportiva con José Luis Poblador. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.